Y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón, pero la he sacado de un libro, porque lo voy a decir claramente, que se llama Actitud de Vencedor, de John Maxwell. ¿Sí? Muchos de los puntos que hoy voy a tocar con ustedes, que solamente son para motivarlos y después vamos a orar, fueron sacados de ese libro. Se llama Actitud de Vencedor, de John Maxwell, por si usted quiere ampliarse más en lo que hoy vamos a ver. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en que abrimos tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que tú hables a cada vida, a cada mente, a cada corazón. Dame la gracia y la sabiduría para poder compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que estas porciones que hemos tomado, Señor, traigan la vida, el aliento, el ánimo, el esfuerzo de tu pueblo para buscarte a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero leer con ustedes Génesis capítulo 50 y versículo número 20. Génesis 50 y 20, a ver para cuántos este versículo es conocido. Dice: vosotros pensasteis que hacías mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo vuelvo a leer. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén y amén. Esto está en Génesis 50:20. ¿Qué son estas? ¿Quién las recuerda? ¿De dónde las saqué? Bueno, de la Biblia. Son las palabras que José, el soñador, le dio a sus hermanos cuando enterraron a su padre Jacob. Cuando enterraron a Jacob, sus hermanos se asustaron porque ellos habían hecho mal contra José. Usted sabe que lo vendieron como esclavo, lo echaron dentro de un pozo, terminaron mandándolo a Egipto y probablemente muerto. Durante 13 años su papá pensó que estaba muerto, que no había sobrevivido, que algo, una mala fiera lo había robado, y sufrió, hizo lamentar a su padre. Y al final, después de 13 años, cuando ya José está como segundo después de Potifar, después del faraón, perdón, después de haber trabajado con Potifar y se fue a trabajar con faraón, ahora él es el segundo después de faraón. Hay hambre sobre la tierra, y cuando viene hambre sobre la tierra, la gente empieza a vender sus propiedades primero. Y hablo del mundo, porque el imperio que gobernaba en ese momento era un imperio mundial. Ahora conocemos países, pero en ese entonces la gente tenía que viajar, y había un faraón que era el casi dios de la tierra. Así que toda la gente corría hacia el lugar donde estaba él para pedir ayuda, para poder entender lo que estaba aconteciendo. Él era el que decidía el fin del mundo entero casi. Y entonces ahora viene hambre sobre la tierra, una hambre que José, a través del sueño de Faraón y de la interpretación que Dios le ha dado, le dice: mire, lo que pasa es que Dios va a hacer algo, va a enviar hambre sobre la tierra. Siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas. No voltee a ver a nadie. Aquí todos somos gordos. Y entonces él entiende que viene hambre sobre la tierra, y hace guardar su sabiduría, o la sabiduría de Dios hace que guarden comida. Y solo en Egipto se guardó, se llenó todos los lugares donde se podía almacenar trigo y todo lo que él tenía que hacer, y vino hambre sobre la tierra. Cuando viene hambre sobre la tierra, la gente empieza a vender sus propiedades. Lo normal que veríamos sobre la tierra. No solo venden sus propiedades, se acaban su dinero, sino empiezan a vender a sus hijos como esclavos. Luego los venden totalmente, se venden ellos mismos, se entregaban. Había tal hambre, siete años de no tener cosechas. Acuérdese que la gente vivía de lo que cosechaban. Así que es una tremenda hambre en la tierra, y esa hambre llega hasta la casa de los hermanos de José. Ellos tienen que salir a buscar dónde hay Y se oyó que solo había en un lugar donde había un hombre que obedecía la voz de Dios. Si usted obedece la voz de Dios, si usted aprende a oír la voz de Dios, usted va a tener siempre lo que necesite. No le faltará ningún bien. Dijo el salmista: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos han visto la provisión de Dios cuando están en el Señor? Mire, no es riqueza, como algunos creen que andamos detrás de ser millonarios. Y no. Es que Dios provee aún en medio de la necesidad. Porque también tenemos dificultades. Dígale a su vecino: también tenemos dificultades. Algunos por eso estamos aquí el día martes. Porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Y entonces lo que quiero platicar con ustedes hoy es que ahora vienen los hijos de José a pedir ayuda. No saben que su hermano es aquel que entregaron. Ellos comienzan a pedir la ayuda, él les comienza a dar, pero él también como que tiene un dolorcito en su corazón y los hace pasar dos o tres momentos difíciles. Los mete a la cárcel primero, los acusa después los perdona. Él estaba como batallando con su propia vida, pero al final él, dando gritos, los perdona en su corazón. Hay que perdonar, dígale a su vecino: hay que perdonar. Pero el final de la historia es que manda llamar a su padre y a todo el pueblo que estaba con él, todo lo que llamaríamos Israel, todos los descendientes que habían en ese entonces, que eran muchos. Les da una tierra, les da la tierra de Gosén, una tierra, la mejor tierra a la par de Egipto, una tierra donde ellos podían estar cerca de donde estaba la provisión, y él los cuida durante esos 5 años más que faltaban de hambre, y ellos son guardados y cuidados. Pero su padre muere. Cuando muere su padre, sus hermanos dicen: hoy se va a vengar de nosotros. Y él usa esta expresión: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien. Léalo conmigo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Se cumple el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ustedes pensaron que me iban a hacer mal, pero no se preocupen, porque ahora vemos otra cosa. Yo no sé cuántos pasaron dificultades en su vida, pero hoy vemos otra cosa. ¿Cuántos en algún momento tuvimos que sufrir? Yo le he contado la historia de mi vida. Cuando yo de pequeño me mandaron a cobrar a casas. Mi mamá tenía unos como garajes, ¿no? Y ahí vivía gente. Era gente de escasos recursos, muchos de ellos tomaban, muchos de ellos no tenían trabajo. Así que a mí me daban la tarea de ir a cobrar. ¿Usted le ha cobrado a alguien que no tiene dinero? Es feo. Y además se ponen bravos contra uno, como que uno tiene la culpa de que febrero tenga 28 días. Y yo no sabía por qué mi madre me mandaba a mí. Mi papá tenía una salida cuando todavía estaba con nosotros, y me decía: es que vos sos el hombre, me decía, porque tuve 5 hermanas mujeres. Y él siempre se asustó y dijo: bueno, ¿y qué va a pasar con este muchacho? Yo quiero que él sea el hombre. Así que todo lo duro me decía: porque vos sos el hombre. Así que yo en algún momento hasta dije: ¿por qué fui el hombre? Pero sigo siendo hombre. Y como dice el famoso autor, sigo siendo el... Y entonces mi madre me manda a cobrar y yo temblaba. ¿Cuántos han temblado? Así como cuando le dicen a usted, dice el pastor, que por favor pase al frente y que dé una palabra. Sí. Eso lo hacía yo cada fin de mes cuando tenía que ir de casa en casa. Gente que me dice: otra vez viene a cobrar, si le pagué hace 3 días. Sí, porque usted pagó tarde. Sí. Y uno tenía que explicar y casi no me salían las palabras. Yo tocaba deseando que no estuviera la gente. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Aquella angustia, las piernas me temblaban así un poquito cuando iba caminando. Ay, Señor, que no estén. Y tocaba pam, pam. ¡Sí! ¡Ay, Señor! No, era muy difícil. Yo quiero que entiendan, porque algunos quizás no lo han pasado. Pero yo sufría cada vez, y cada vez que terminaba la labor decía, ¿por qué mis padres me ponen a hacer eso? ¿Y qué tan rápido se pase un mes, verdad? Y ya tenía que volverlo a hacer. Con los años entendí que Dios me estaba formando carácter. Yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué mis padres me obligaban a ir a cobrar a lugares donde yo no quería. Y ahora yo me puedo parar enfrente de alguien y hablar. Yo aprendí a decirle a la gente, yo puedo estar en una discusión, puedo ir y pelear un derecho, o puedo. Y no fue más que la escuela de la vida. Y eso me enseñó muchas cosas que hoy quiero platicar de esto que leí en este libro, que sé que le van a servir de bendición a usted. A las que apuntan, le consejo que apunte también, porque estos son pequeños consejos quizás, pero son verdades que han servido en mi vida, que me han ayudado como ese. Cuando yo tenía que ir a buscar trabajo, cuando yo tengo que hablar con alguien, yo puedo verle, puedo hablarle. A lo mejor tiemblo todavía, no crea que uno no tiembla. Porque quien me dice, usted arriba no le preocupa. Yo cada vez mensaje que tengo que dar, lo parto de parir. Sí. Sufro. Y digo, y tan rápido se llegó el martes otra vez. Hoy decía, otra vez martes. Ya me toca predicar otra vez. ¿Y qué le digo a esta gente? Ahí es donde me meto a buscar a John Maxwell a ver que me diga algo. Y ahí vamos sacando mensajes que compartimos con ustedes, y este fue uno de ellos. Yo tiemblo también, pero ahora yo tengo el carácter de pararme enfrente. Yo no tengo ningún problema de hacerlo. ¿Por qué? Porque de chiquito mis padres me metieron ahí. ¿Cuántos han pasado problemas económicos? Levanten la mano los que han pasado problemas económicos. Yo también. Hubo un momento en que yo debía tanto que me llamaban en la noche. ¡Hey! Usted no va a pagar, usted es un pastor mentiroso. Eso era lo que más me dolía, que me dijeran que era un pastor mentiroso. Qué horrible es que lo llamen a uno para cobrarle, hermano. Qué horrible. Sí, pero yo recuerdo que cuando sonaba el teléfono sentía un vacío otra vez en el estómago. Casi recordaba esos momentos, y eso me enseñó a aprender a gastar. Sí, que no hay que gastarse todo lo que uno gana, que hay que aprender a guardar. Y recuerdo el dicho de mis padres: el que guarda siempre tiene. Se los enseñé a mis hijos. Betito sabe que siempre les decía, no, el que guarda siempre tiene. Y cuando vino la época de la crisis, ahora que tuvimos unos años que no vino gente a la iglesia, que no habían ofrendas, habíamos guardado. Eso nos sostuvo, ¿sí? Muchas cosas de mi vida que ahora he pasado, entiendo todo lo que Dios me fue preparando, que para mí en esos momentos era difícil, era duro. ¿Cuántos tuvieron padres enojados? Ahora son buenos hijos. Dicen que padres malos, hijos buenos. Y a veces cuando somos demasiado buenos, los hijos nos salen mal. ¿Qué cosas, no? ¿Por qué? Porque vamos a entender que Dios por alguna razón permitió que vinieran aflicciones sobre tu vida. Nuestra actitud puede convertir nuestros problemas en bendición. Levanten la mano los que tienen problemas. Levanten su mano. Señor, gracias por mi problema, dígale. Porque ahí viene tu bendición. Donde yo más he visto la mano de Dios es en medio de mis necesidades. Donde yo he conocido a Dios íntimamente es en los desiertos de mi vida. En las soledades, en los problemas, en las angustias. Usted sabe lo que uno ora cuando tiene sentado a uno de migración enfrente a uno. Y no quiere uno que lo miren. Bueno, el mío era UPS, pero yo pensaba que era de migración. Y me pasé como 2 horas clamando, intercediendo, hablando en lenguas. Mire, aprendí a orar ahí. Y vamos a ver que es cierto que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, pero que también hay una parte que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo, sí, entre un obstáculo o entre una oportunidad? ¿Cómo así, hermano? Porque un obstáculo en tu vida es una oportunidad para vencer o para fallar. Así sea hablar con la suegra o con el suegro. Así sea tener que compartir una verdad, así sea pedir un aumento, así sea salir a buscar trabajo, así sea tener que predicar en la escuela, graduarse en la universidad de la vida o en la capacitación destino, ¿sí? Tú puedes escoger si es un obstáculo o si es una oportunidad. Dígale a su vecino, ¿cuál es la diferencia entre obstáculo y oportunidad? Le voy a decir la respuesta de Maxwell: nuestra actitud. Ante el problema, ¿tú te rindes o tú clamas a Dios y vences? Esa es la diferencia. ¿Será un problema o será una oportunidad para conocer más de cerca al Señor? Será una oportunidad para ver al Señor. Una vez leí un libro, se llama ¿Cómo vivir como un hijo del rey? Y en ese libro él cuenta la historia que él va en un avión. Él trabajaba en la NASA y conocía mucho de aviones y de aeronáutica. Y entonces él sabe que hay un problema del avión y empieza a orar: Señor, ¿cuál es el problema? Y Dios le habla y le dice: es que no baja el fuselaje, no bajan las llantas, y van a tener que aterrizar. Y habla el capitán: tenemos un problema en el avión ahorita, hay que aterrizar forzoso. Y entonces él comienza a orar y dice: Señor, gracias porque me voy a graduar. Entonces su libro dice que cada vez que se muere dice: me voy a graduar para ir al cielo. Y entonces decía: Señor, gloria a Dios que ya estoy preparado. Y Dios le dijo: ¿y qué de todos los demás que vienen en el avión? Clama a mí. Y él empezó a clamar: revélame, Señor, ¿cuál es? Y Dios le revela cuál era el problema. Acuérdense que será su ingeniería. Y entonces Dios le revela qué es lo que tienen que hacer. Entra con el piloto, antes se podía, habla con él y logran bajar las llantas. Sí. Entonces él aprende que no, que hay cosas que Dios responde, que puede ser oportunidad para ganarse esas vidas. Y les habla del Señor y convierte a muchos y pueden ver la mano de Dios. Y él dice: ahora puedo ver la gloria de Dios. Entonces cada vez que él ora, ahora dice: Señor, tengo este problema, ¿cómo te vas a glorificar? A veces perdía un avión y él oraba: Señor, ¿cómo te vas a glorificar en este problema del avión? Yo tengo que ir a predicar en esa convención. Y dice que sobrenaturalmente él miraba cómo cambiaban boletos, cómo gente le entregaba su boleto, cómo cosas. Mire, uno aprende a vivir una vida de milagros cuando espera ver el poder de Dios. Cuando entendemos que los que aman a Dios, que el mal que me querían hacer, tú lo hiciste en bien. Diga conmigo: el mal que me querían hacer, Dios lo puede volver a bien. Por eso le leí este pasaje. Él pudo ganar a sus hermanos, la gratitud de sus hermanos, el amor de sus hermanos, la misericordia de sus hermanos. Pudo ganárselo siendo él arriba. Él pudo haberlos matado. Tenía el derecho por ser el segundo después de Faraón. Pudo hacerlo, pero él aprendió a oír su actitud. Diga su actitud. Toda oportunidad tiene una dificultad, pero también toda dificultad tiene una oportunidad. Dígase conmigo: toda oportunidad tiene una dificultad. Mira que puedes conseguir este trabajo, ay sí, pero tengo que ir a hablar, tengo que ir a solicitarlo, tengo que tener llenar ciertos requisitos, dificultad. Pero también toda dificultad, esa tiene una oportunidad. Puedo ir y hablar y explicar. Puedo decir: mire, yo puedo aprender. No lo sé todo, no tengo la experiencia, pero puedo. Y, ¿sí? ¿Cómo es eso? La Biblia dice que con cada prueba viene la salida. Cuando tú tengas un problema cualquiera, Señor, tú tienes una salida. Sí, que te vamos a sacar de la casa y que te vamos a quitar, Señor, tú tienes una salida. Que no tengo el trabajo y que qué voy a hacer, Señor, tú tienes una salida. Y va a aprender a vivir en la sobrenaturalidad del Dios Todopoderoso. El 2025 va a ser fácil para usted. Leo del libro dice: al enfrentar una situación difícil, una persona con actitud destacada hace lo mejor que puede con ella, aunque obtenga lo peor de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de un problema, si tú tienes una actitud buena, tú vas a conseguir lo mejor de ese problema. Cuando tú tienes un problema con un chismoso, vas a decir: qué bueno que conocí que este era chismoso, porque no le vuelvo a decir nada. Es más, aprendo a no decirle todo a toda la gente. ¿Cierto o no? Yo aprendí a no meterme con tarjetas de crédito. Yo me llené de deudas de tarjetas de crédito, pero no podía salir de ellas. Para mí fue un lamento de días, de muchos días. Sobrenaturalmente Dios tuvo que sacarme de ese hoyo. Y ahora cada vez que me ofrecen una tarjeta de crédito, ¿qué cree que digo? Casi cada día hay una oferta en mi correo por tarjetas. Me han enviado tarjetas diciendo, solo fírmela. Y yo digo, no vuelvo a caer en la misma piedra. ¿Sí? Porque una vez cae el tonto, una vez cae el ciego, dos el tonto y el necio siempre. ¿Cuántas veces has tropezado? Ay, me caí, fue un error, bueno, era ciego. Ya caíste dos veces, ya eres tonto. Pero si todos los días caes y sigues en el mismo problema, tú eres necio. Y al necio Dios lo deja. Codea a su vecino. La vida, dice aquí, puede ser una piedra de afilar. En su tierra no hay aquellos que se pasaban con una ruedita y afilaban los cuchillos. Ahora aquí lo hace uno en su casa, pero dice que la vida puede ser semejante a una piedra de afilar que acaba con usted o lo pule. O de una vez lo destruye ese problema o lo levanta. Depende del material que usted fue hecho. Si fue acero, si fue un material fuerte, usted va a brillar. Pero si usted es de barro, si es de aquellos que se quedaron en su casa porque ellos son soldados de chocolate, ¿sí? Pero si usted está formado por el Señor, usted va a brillar en medio de las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Una situación te puede hacer más fuerte. Una vez, cuando estaba hablando con Pastor César Castellanos y Pastor Antonio, me dijo, mire, usted tiene que enseñarle a su gente, tiene que saber quiénes son los líderes que usted va a levantar. Haga esto, oiga lo que me dijo por si le toca un día a usted. Dígales que les toca predicar. En el domingo te toca predicar. Todos te dicen, amén, pastor, como te mande. Pero lloran, gimen, se asustan. Yo sé. Y cuando ya están a punto de subir, les dice, mira, mejor voy a predicar yo. Y ahí vas a conocer quién es ese líder, su carácter. ¿Sí me voy a entender? Te le dice a mí, no, que cómo va a ser si tanto que me forcé, que me han tocado, me han salido. ¿Sí? Gente que me dice, siervo de Dios, Dios me dijo que viniera a su iglesia a predicar. ¿Sí? Y yo le digo, pues Dios me dijo que no. Yo le digo, pues no me ha dicho a mí. Mire, me habla. Dios me dijo, siervo de Dios, Dios lo bendiga. Aleluya. Amén, hermano. Le digo, Dios me reveló que yo iba a ir a predicar a su iglesia. Yo le digo, hermano, fíjese que a mí Dios no me lo ha dicho. A menos que me lo haya dicho. Y entonces, sí, que por eso uno tiene que andar robando, que uno tiene, ya dije, te salió la piedra. Mi mamá me dijo de otra forma, machúcale el pie y vas a saber cómo reacciona. Si es brava, mejor apártate de ella. Lo primero que hice cuando conocí a mi esposa, nada. ¿Cómo en las pruebas uno conoce a la gente? ¿Se ha fijado? Ahí en sus reacciones, en su manera de ser. Por eso miren, por eso le decimos a los jóvenes, primero amistad, ponga ojos primero, cómo trata a su mamá. Y usted va a saber cómo resuelve los problemas. Si es de las que se tira en una cama a llorar y no hace nada, no confía en Dios. Mejor oremos. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna sociedad ha desarrollado hombres tenaces en tiempo de paz. Es una de las cosas que leí. Los hombres tenaces no nacen en medio de la tranquilidad, nacen en medio de los problemas. Son aquellos que se atreven a levantarse y seguir adelante, que hicieron algo especial. ¿Cuántos dicen amén? Y son gente normal, gente como usted. Gente que sale del vulgo. Los discípulos no eran ninguna gente rara, ningún especializado, literado, estudiado. Muchos de ellos ni sabían leer. Pero esos discípulos, cuando Jesús los escogió, cambiaron el mundo. Hasta el sol de hoy seguimos leyendo sus escritos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y entonces dice el hermano Maxwell: la adversidad es como los papalotes, barriletes. ¿Cuántos conocen esos? Se elevan contra el viento, no a favor del viento. Usted sabe que la diferencia entre las gallinas y las águilas está en que las gallinas, cuando viene el viento, se quedan en su casa y no vienen al mar. Digo, se acurrucan, se me ¿sí? Las águilas dice que miran hacia arriba, hacia el sol, y vuelan hacia arriba y pasan encima de la tormenta. Esa es la diferencia entre las gallinas y las águilas. ¿Usted es águila o es gallina? Estamos aquí, dígale. No es gallina. Papalotes se elevan contra el viento. Cuando hay un problema, en vez de achicapalarse, en vez de meterse a llorar, en vez de se levantan y dice: hoy vamos a esforzarnos en el nombre de Cristo Jesús, porque en Cristo todo lo puedo. Cuando el viento es adverso, o el viento de la crítica sopla, cuando te critican, ¿qué haces? Deja que sea para usted como el viento para el papalote. Mientras más te critican, ¿sí? Dijo el Señor: gracias, porque cuando tú hablas, fui bienaventurado. Soy tres veces dichoso. ¿Me envidias? ¿Me proclamas? Eso fue la actitud que usó el que ganó las elecciones. Sí, que lo criticaran, pero mientras más lo criticaran, menos gastó en propaganda. ¿Se fijó? Yo me asusté al lado. ¿Cómo gana? Cada uno tiene su modo. ¿Sí? Pero él usó eso al revés. Dios a veces permite que las cosas no sean como uno espera. Cuando el viento es adverso, sopla, deja que sea usted como el viento que levanta el papalote o el barrilete, una fuerza contra la que se eleva más rápido. Un papalote no vuela a menos que tenga tensión. ¿Cuántos han volado barrilete o papalote? Yo le cuento mi poca experiencia. Primero agarrábamos el papalote y teníamos que salir corriendo, soltándole hilo. Iba corriendo. Y cuando uno corre, se va levantando. Y cuando ya está fino, entonces uno se detiene y comienza a quitarle y a soltarle, para que vea que sigue volado papalote. Y mientras más fuerte es, va subiendo, pero usted lo tiene que sostener. De repente, a veces es muy fuerte el viento y rompe el hilo. O otras veces se le escapa uno de la mano y sale uno corriendo. Ahí a veces lo agarra, a veces no. ¿Qué pasa cuando suelta el viento? Cuando suelta la cuerda. Los que dicen que ya lo hicieron. ¿Para dónde? Se cae. No solo se va, se cae. Comienza a ser así. Y cuando no hay tensión, o sea que la tensión es buena. Mira, si alguien te voló el novio, dele las gracias. ¿Cómo así, hermano? Se dio cuenta que este se lo hubiera hecho cuando estuviera casada. Un favor le hizo si se lo llevó. No están muy convencidos, pero no importa. Cuando los compañeros de Napoleón, usted sabe que Napoleón era de corta estatura, un hombre, un general que hizo muchas conquistas. Dice que cuando Napoleón estaba en la escuela, le hacían bullying. Se burlaban de él por su origen humilde y su pobreza. Humilde, pobre y chaparro. Oiga, ni siquiera tenía porte.
Así gordito, hijo.
Así lo sacan,
gordito, hijo, con su mano aquí metida así.
Entonces él hizo algo. Dice que se dedicó por entero a sus libros, destacándose rápidamente entre ellos en los estudios, y eso demandó que ellos le tuvieran respeto, porque pronto fue considerado el más brillante de su clase. Pues dicho, no, pues yo mejor me corto, no, pues yo mejor me voy, yo mejor ya para qué estudiar. No, ahora demuestre usted que usted puede. Que le pongan tensa la cuerda. Cuando le digan te toca predicar, no, sí, yo voy. Y cuando esté temblando, usted dice al diablo, ahora en el nombre de Jesús yo voy a predicar. Y a veces cuando más difícil siente uno, mire, le voy a contar mi experiencia. Esto es personal, nunca se le ha contado a nadie. Hay momentos que yo digo, no tengo la palabra. Señor, no tengo, y miro mi mensaje, hermano, que yo lo escribí y lo preparé y todo, pero ya cuando me siento ahí, como que se va la unción. Usted lo va a experimentar cuando le toque, ¿no es cierto? Uno tiene su mensaje, está bien bonito, y lo repite, que sí, que no sé qué, que los versículos, y le dicen, pero cuando ya está sentado ahí, como que algo hace, ¡push! Y se me fue. Y la gente está cantando ahí, listo para que uno pase. Yo miro entrar a la gente y me alegro, me pongo feliz cuando están entrando el domingo en la mañana y miro que entran y que están viniendo los carros y que el parqueo se está llenando. Yo siento una emoción. Cuando digo, ¿y qué les voy a decir? Cuando me miro aquí enfrente, frente a ustedes, siempre martes, siempre domingo, y otra vez volverle a hablar a la misma gente, y que le voy a decir a la misma gente lo mismo que le dije el domingo pasado, pero algo más. Y uno tiene esos momentos. Y entonces me entrego en la mano de Dios. Ahí sentado. Cuando me mire más espiritual es que estoy angustiado. Le digo, Señor, yo no sé qué voy a dar. O hablas tú, o yo no sé qué voy a hacer. Y vengo aquí arriba a veces pensando, Señor, ten misericordia de mí y de esta pobre gente que se vino con frío para oír algo, Señor. Y esos mensajes son cuando Dios hace algo. Han habido mensajes, hermano. Cuando yo estaba en esa batalla y me siento allá a ver los que van a pasar al frente, digo, Señor, ten misericordia, Señor, que no hayan oído mis palabras, sino que oigan. Y comienzan a pasar al frente y se llena aquí de gente queriendo conocer a Jesús. Entonces yo no puedo decir, fue por el mensajón que yo me eché. Yo digo, no, Señor, fue por tu misericordia, porque yo no tenía nada. Es ahí donde entiendo que Dios dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que quiero decir? Yo la primera vez que leí ese mensaje, hasta un mensaje hice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios dice algo como eso, que cuando soy débil, entonces soy fuerte? ¿En qué? Dice, alegraos más bien de vuestras necesidades. ¿Cómo así me voy a alegrar yo porque no tengo dinero? Porque tengo problemas. Pero entendí que es cuando voy a ver la mano de Dios. Pocas personas conocían quién era Abraham Lincoln. Pensaban que era un hombre que habían puesto al frente nada más porque estaba dentro del grupo, hasta cuando vino la guerra civil y vieron el carácter de hombre que habían puesto al frente. Lo volvieron a poner un periodo siguiente. Muchas de las cosas que se hacen en momentos difíciles. Libros como Robinson Crusoe, que es uno de los libros más leídos, ¿sí?, fue escrito en la cárcel. Hay un hombre que se llama John Bunyan, les recomiendo, se llama El Progreso del Peregrino. Él es un cristiano, un predicador, ¿sí? Él escribió un libro que habla sobre la vida del cristiano y va enseñando cómo los problemas de la vida lo tocan. Pero ese libro se ha vendido en cientos de idiomas por todas partes del mundo. Él lo escribió cuando estaba en la cárcel de Bedford, en medio de una cárcel. La historia de, dice, The History of the World, de Walter Raleigh. Seguramente no lo conocemos, pero dice que en 13 años de encarcelamiento, él escribió sus libros. Al que sí conoce usted es a Martín Lutero. ¿Cuántos conocen a Martín Lutero? Él fue el que trajo el avivamiento, Él fue el que cambió, el que salió de la tradición que vivíamos hasta el siglo XV y dijo: no, el hombre por la fe vivirá. Empezó a leer la Biblia y dijo: el problema es que la gente no ha leído la Biblia. Era prohibido leer la Biblia. Usted sabe que no se podía leer la Biblia, solo la leían en los monasterios. Si le encontraban una Biblia, decía que usted era brujo. Así que a él lo meten en una cárcel, confinado en el castillo de Wartburg. Y cuando Lutero estuvo ahí, tradujo por primera vez la Biblia del latín al castellano. Y esa Biblia que ahora tenemos tiene mucha de la revelación de lo que él tradujo por su trabajo. ¿Sabe cuándo? Cuando estaba prisionero. Cualquiera puede decir: no, en la cárcel usted se va a reunir. No, durante 10 años Dante escribió la Divina Comedia. ¿Ha oído de ella? Yo sé. Bueno, Beethoven dice que casi sordo y agobiado, cuando cualquiera puede haber dicho, se le acabó a Beethoven la inspiración, se volvió sordo. Imagínense, un músico sordo, y escribió de las mejores sinfonías, esa que dice el himno de la alegría: escucha hermano la canción. Le escribió sordo, nunca la oyó. Una de las mejores, de las más conocidas, en los momentos que él, cualquiera puede haber dicho: bueno, pues se me acabó, yo ya estoy viejito, yo ya no, pues ahora es cuando puedes hacer. Que no sé hablar, pues no sabes hablar inglés, tú puedes hacer muchas cosas en este tiempo. Dígale a su vecino: tú puedes hacerlo. Cuando Dios quiere educar a un hombre, no lo envía a una escuela de gracias, sino a una escuela de necesidades. Son las necesidades las que te han educado a ti. ¿Por qué aprendiste a hacer el trabajo que ahora haces? Tuviste que aprender. Y decían: ¡tonto, no aprende! Sí, sí, voy a aprender. Sí, le voy a decir. Le eché a perder. Sí, y cuando empecé en un laboratorio, todo se me quebraba. En un laboratorio, todas las cosas son vidrio: pipetas, bueno, todos los iba a decir nombres, pero igual quedamos. Y entonces mi primer trabajo era lavar la cristalería. ¿Para qué? Me dije, todo lo quebraba, hermano. Se me soltaba de la mano. Yo estaba tan nervioso haciéndolo, hasta que mi jefe me dijo: si vuelve a quebrar algo más, se lo descontamos. Yo ganaba $20 a la semana. Dije: si me descuentan, no me queda nada. Y ya no se me quebró nada. Y si se me quebró, lo escondí. La necesidad te enseña. Ahí en medio de la necesidad yo emprendí. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es aquello otro? ¿Y cómo se hace esto? Y me decía: mire, hágalo usted. ¿Sabe cuál fue mi primer trabajo ya serio? Las heces fecales. Si no entiende, popó. 150 frascos con distintos tamaños, colores y sabores. Fíjese, cada mañana tenía que abrir el frasco, con un palito de vidrio sacar un pedacito o una gotita, depende de qué calidad fuera. En serio, en serio. La echaba en un vaso con un poco de solución salina, chiqui, 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 la batía, agarraba un tubo, bacteria, así le tenía que echarla ahí a llenarlo. A veces se me chorreaba la mano. Pero... me lavaba. Cuando le dé la mano, acuérdese de eso. Oiga, lo que le digo es verdad. Yo quería aprender. 150 diferentes, cada uno. Había que meterlas en la centrífuga, ya se las entregábamos al técnico y él se encargaba de verlas en el microscopio. Pero 150. Y me decían: se están aprovechando de ti, no seas tonto, a ti no te trajeron para eso. Pero yo empecé a aprender y aprender y aprender. ¿Sí? Poco a poco me fueron enseñando más. Miren el microscopio. Y yo empecé: ese es un trichuris trichura, eso es un Ascaris lumbricoides. Ese es un estrongiloides estercoralis. Ni se me olvida con los años. Y hasta les sé decir cómo es.
Oigan, y de repente me pusieron, todos los días hacía las 150 y después me decían, ahora las va a ver en el microscopio. 150, irlas viendo una por una, se burlaban de mí. De repente dijeron, hay un trabajo disponible, ¿por qué no se los da a él?
A él.
Pruébelo. Terminé siendo el ayudante del que daba las clases en la Universidad de Ciencias Químicas y Farmacia. Él era mi jefe y terminé. Yo era el que hacía toda la clase para los alumnos que estaban estudiando para hacer eso. Y ahí mismo todo. ¿Cómo fue? Porque se aprovecharon de mí. Yo hacía mi trabajo y además de ese trabajo tenía que oler 150 olores diferentes. Después empezaron con las orinas, otras 150. Y así le contaría la historia. De ahí, ¿quién saca la sangre? Me ponía a sacar sangres. Y pasaba yo toda una mañana sacando sangre, 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 sangre. Me volví experto. Después, cuando los médicos no hallaban cómo sacarle la yugular a los niños, ¿a quién llamas? Al de laboratorio. Y ahí iba yo a sacarla. Sí. Me llegué a graduar, gané 50 veces más de lo que empecé ganando haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque se aprovecharon de mí. ¿Sí? ¿Pero qué? Dios me estaba preparando para lo que Él quería. Fue la historia de José, y con esta termino para que nos vayamos a la oración. La historia de José fue que lo metieron en un pozo y lo venden como mercader, como esclavo. Llega a la casa de Potifar y ahí le enseñan el idioma. No sabía el idioma. Ahí le enseñan a comportarse y a vestirse con la ropa de ese lugar. Le enseñan la matemática y le enseñan lo que él tenía que aprender ahí en la casa de Potifar. Cuando ya está bien preparadito, bonito y todo, la esposa de Potifar ya le gustó, dijo, este está guapo, se ve universitario, y lo mete a la cárcel. Y ahí en la cárcel aprende lo que se hace en palacio, cómo se hace en palacio, cuál es la reverencia que se tiene que hacer, qué se hace y qué no se hace. Con todos los que estaban ahí aprendió, para que cuando llegara el momento de pararse frente a Faraón, él sabía hablarle de la forma que tenía que hablarle. Porque la vida es la escuela que te está preparando para lo que Dios quiere que tú hagas en su obra. Las cosas que de verdad valen son las que haces cada día sin saber cómo ni por qué. Yo nunca me imaginé que un día me iba a graduar de la licenciatura en eso. Nunca me imaginé que yo iba a ser el primero en mi escuela, porque para mí era fácil, era lo que hacía todos los días. Nunca me imaginé que me iban a llevar y que iba a abrir mi propio laboratorio. Nunca, nunca supe. Y que de ahí iba a dejar todo eso para convertirme en pastor. Tampoco supe nunca que eso me iba a pasar. Que Dios tenía un plan, que trabajara con, como le dijo a Pedro, te hice pescador, pero ahora te voy a hacer pescador. La palabra que quedó en mi corazón cuando me dio el infarto al miocardio, yo me estaba muriendo. Ahí ya era yo gerente de producción de un laboratorio farmacéutico. Dios habló a mi vida y tú estás salvando cuerpos, me dijo el Señor, pero yo te voy a enviar a que salves almas. Esa fue la palabra que entró en mi corazón y que se grabó cuando yo salí de ese lugar hasta el día de hoy. Que ahora ya no iba, todo lo que había estudiado era para salvar cuerpos, distintas enfermedades, distintas cosas. Algún día le voy a contar de logros que Dios nos permitió en esa área también. Pero al final de mi vida yo entiendo que Dios me preparó para lo que ahora hago. Porque el mal que se pensaba que iba a hacer, Dios lo usó para bien. Cosas que tramaron contra mí, resultó para bien. No hay tiempo para más. Pedro, humillado y arrepentido por negar a Jesús, fue cuando aceptó el llamamiento de ser el apóstol que fuera por las ovejas. El apóstol San Pablo escribió gran cantidad de sus cartas apostólicas, esos libros que usted tiene en la Biblia, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, esas cartas las escribió él en prisión. esos consejos que dice regocijaos. Yo otra vez os digo regocijaos. Lo escribió en una cárcel, prisionero, porque pasó la mayor parte de su vida, el apóstol San Pablo, en la cárcel. Lo que para otro puede ser difícil. A Oseas lo pusieron a que una mujer adúltera se casara con él y que se le fuera. Y ahora ve a traerla. Y la regresaba y se le volvía a ir. Ve a traerla. Y ahí él pudo profetizarle al pueblo. Uno de los mayores profetas, Oseas, aprendió de la vida que Dios le permitió vivir. Bueno, una última historieta. No le pude leer todo lo que agarré del libro, pero ni modo. Sabremos si nuestra actitud está en el carril apropiado cuando seamos como el modesto hombre de negocios cuya tienda de ropa estaba amenazada con desaparecer. Tenía una pequeña tiendita de ropa y entonces en una calle principal viene una empresa grande y empieza a comprar todos los almacencitos y las casitas alrededor de él para construir un gran centro comercial. Dice que se comenzó a comprar las propiedades de toda la manzana. Este hombre muy particular se rehusó a vender. Muy bien, le dijeron, entonces lo destruiremos, construiremos alrededor de usted y los mejores negocios. Y le dijeron sus competidores. Llegó el día cuando el pequeño comerciante se encontró encerrado con una nueva tienda por departamentos, rodeado por todos lados en su pequeño negocio. Los cartelones de los competidores anunciaban gran inauguración. Y el comerciante puso un cartel en todo lo ancho de su tienda que decía: esta es la entrada principal. Y toda la gente entraba por su tiendita, compraba lo que quería, iba a todos los demás, y así él se logró levantar. Como un problema con la actitud correcta, llamémosle con la fe correcta. Que los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Yo quiero que cierres sus ojos.